12 más Lugo.
Estar informado.
Pues ya estamos de vuelta contigo aquí en este mediodía de la cadena COPE. Es 6 de febrero de este 2025, jornada hoy, bueno, de momento bastante buena, no tenemos las nieblas de ayer, aunque sí hemos padecido las nieblas esta mañana en gran parte de la provincia de Lugo. Afortunadamente ya se han ido retirando. Temperaturas frescas, así que si sales a la calle, vete abrigadito. Vamos a hablar de asuntos destacados que todavía tenemos aquí en cartera y que están en previsión para las próximas horas. Hoy queremos acercar hasta un colectivo. Antes hablábamos, fíjate, de la celebración de ese cuarto torneo Maestros del Norte, hablábamos de ese campeonato de futbolín que se va a desarrollar este fin de semana aquí en la ciudad, y es que la ciudad pues sigue siendo noticia porque también está previsto que en las próximas horas la delegación de Manos Unidas de aquí de Lugo lleve a cabo una serie de actividades. Algunas ya las han empezado porque están haciendo una serie de recorridos por varios centros educativos de la ciudad, pero el gran acto dentro de esa campaña de compartir es nuestra mayor riqueza que están impulsando aquí en Lugo, pues se celebrará mañana a partir de las 5:30 de la tarde en la parroquia de San Froilán. Allí van a contar con una charla de la hermana Dalila Vaca, de la congregación Hermanitas de la Anunciación, que está realizando su labor misionera en Costa de Marfil. Además de esto va a haber una merienda solidaria para recaudar fondos, etcétera, etcétera. Bueno, pues queremos conocer todos los detalles de esta campaña, queremos saber a dónde se van a ir los fondos recaudados y un poco también todo el recorrido que van a estar realizando durante estos días por aquí, por la provincia de Lugo. Incluso se nos irán a Compostela para mostrarle a la hermana pues una de las ciudades de mayor peregrinaje que tenemos a nivel mundial, que la tenemos aquí en Galicia, y bueno, pues aprovecharán también para visitarla. Así que en un ratito, en nada, está con nosotros Josefina Varela, que es la presidenta de Manos Unidas aquí en Lugo, para que nos lo cuente todo con pelos y señales. Además de esto, si ayer estuviste en nuestro programa, recordarás que hablábamos también en la programación local de esa petición que realizaban desde el Bloque Nacionalista Galego al Concello de Guitiriz sobre un posicionamiento en relación al parque eólico de Satrebares, que está previsto se instale allí en el municipio. Afectaría principalmente a las parroquias de Osvilares y Labrada, y desde el Benega lo que pedían era eso, un posicionamiento por parte del concello, porque va a afectar, en caso de que finalmente se instale, va a afectar a muchas viviendas y a muchas traídas de agua. Hablábamos con los nacionalistas. Hoy va a estar con nosotros Marisol Morandeira, la alcaldesa del municipio, porque pues ha habido noticias, ha habido movimientos de ficha por parte del gobierno local de este ayuntamiento, y van a poner un punto de información, un único punto oficial de recogida de datos sobre este parque eólico Satrebares. Será el miércoles de la próxima semana y bueno, pues vamos a hablar también con la regidora municipal para que nos hable de ello. Así que son algunos de los asuntos previstos para hoy. Recibe los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Empezamos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
COPE más Lugo.
Bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, la delegación de Manos Unidas en Lugo arranca una semana repleta de actividades encaminadas a la lucha contra el hambre en el mundo. Josefina Varela es la presidenta de Manos Unidas en la delegación de Lugo y ha hecho un hueco en su agenda para atendernos. La tenemos al teléfono. Josefina, ¿qué tal? Saludos, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias a ti, Carmen.
El objetivo de todas estas actividades de las que nos vas a hablar ahora es claro, ¿no? Es sensibilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para proyectos en los países más desfavorecidos. Para ello vais a contar con la presencia, está de hecho ya aquí, de la Lila Bacan, de la Congregación Hermanitas de la Anunciación, que realiza su labor misionera en Costa de Marfil. Hasta el momento habéis estado visitando el Colegio de los Franciscanos a primera hora de esta mañana y ahora creo que os dirigís al femenino, ¿no? ¿Cómo está resultando esta primera toma de contacto?
Pues mira, estupendamente. Ella es una mujer todavía joven, muy activa, que llega muy bien a los chicos. De hecho, bueno, la invadieron a preguntas.
Vaya.
A preguntas. Es que tuvimos que cortarles, porque es que si no, no podíamos salir. O sea que, de momento, la verdad es que es además muy alegre, es una mujer con mucha vida, con mucho corazón. Ajá. Entonces, como además está súper agradecida a Manos Unidas, pues
claro,
resulta que, claro, como ella lo vive, pues
sí,
lo que se vive entra mejor.
Claro. Bueno, lleváis una mañana muy muy completita, vais a seguir también durante esta tarde, pero mañana viernes es uno de los días más destacados, ¿no?, de esta visita, porque se celebra en la parroquia de San Froilán a partir de las 5:30 una charla por parte de la hermana y luego habrá también una merienda-cena solidaria, ¿no? Háblanos de todo esto.
Pues mira, sí, como te decía, tiene Manos Unidas tiene dos líneas de actuación. Una es la sensibilización, que es muy importante sensibilizar a la población, en este caso lucense. Y la otra, pues, es la financiación de proyectos que nos solicitan los socios locales. Que, bueno, aunque la ONG es de la Iglesia Católica,
¿sí?,
pues los socios locales pueden ser de otra religión, o sea, pueden solicitarlo, pues, una comunidad de vecinos, un grupo de indígenas, una congregación, qué sé yo, pues, de salesianos,
sí,
cualquier persona no, un grupo que cumpla los requisitos que Manos Unidas pide, ya está. Uh-huh. Los técnicos, que solo el 7% de todo nuestro presupuesto, porque Manos Unidas es una ONG de desarrollo, de seglares, católicos y voluntarios.
Uh-huh.
Somos casi 7.000 voluntarios en las 72 delegaciones que tenemos repartidas en toda España.
¿Sí?
Estos voluntarios, solo el 7%, como te decía, solo el 7% de nuestro presupuesto va a personas contratadas. Esas personas contratadas son los técnicos. Estos técnicos son los que se trasladan al lugar donde el socio local nos ha solicitado el proyecto.
Sí.
Va allí, ve si el proyecto es posible, si es cierto, porque también puede ser que soliciten personas con ánimo de lucro.
Claro, claro.
Y entonces, pues, no puede ser. Que de hecho, bueno, pues esas ONGs nos están haciendo mucho daño porque la gente después desconfía.
Claro.
Aquí no hay intermediarios. Va, como te digo, el técnico en sitio lo ve, dice, pues sí, manos a la obra, hace que participe la comunidad en eso que solicita, si es un colegio, si es un hospital, si es, pues, de agricultura,
¿sí?,
lo que sea, de mujer, que participe la comunidad, porque así también lo valoran y lo quieren después. Y tampoco se da toda la capacidad de dinero junta. Se va haciendo por etapas.
Sí.
Se da para la primera etapa, cuando esto se termina, vuelve técnico a comprobar que se ha terminado, se da para la segunda etapa y así sucesivamente.
Sí.
Entonces, el viernes, como te decía, es un acto fuerte porque también tenemos en ese día, aparte de la charla y tal, tenemos lo que decías tú del café solidario, que es simplemente un café, es como un símbolo, ¿no?, para que nos demos cuenta aquí la necesidad que tienen allí. Porque allí, aquí tenemos, como les digo yo a los niños, comen 5 veces al día. Allí una. Ahora les explicaba la misionera que en el comedor de Jeff, de su colegio,
¿sí?,
les dan un plato fuerte. No hay postre.
Claro, eso un no plato existe. Al día, sí.
Eso es, un plato al día que intentan, las hermanas, intentan que sea...
lo más completo posible, claro, sí.
Eso es, porque saben que luego en su casa, pues a lo mejor no comen nada más.
Vaya.
Entonces, este café solidario es como un símbolo, ¿no?, de que, bueno, que nos demos cuenta, que reflexionemos...
lo afortunados que somos, claro que sí.
Eso es, por haber nacido aquí, como digo yo, es que yo puedo haber nacido allí, pero nací aquí, tuve la suerte de nacer aquí.
La suerte, exactamente.
Y le doy gracias a Dios por haber nacido aquí.
Claro. Bueno, y todo esto será, la charla es a las 5:30 y justo a continuación va a ser ese café solidario, esa merienda solidaria, ¿no?
La charla a las 5:30 y abierta al público en general. La entrada para el café solidario es el donativo de 5 euros, o sea que es en lo único que se pide. Y luego, después de la charla, tenemos la Eucaristía, porque hay que llenarse también para poder luego dar. Y a partir de las 7, ya es el café solidario. Que este año, pues por ejemplo, el café, las infusiones y eso, nos las dona la cafetería Kennedy.
Pues sí.
Otra cosa que te, si me permites,
¿sí?,
te digo, el restaurante España, desde el domingo día 2 hasta el domingo 9, por cada menú, digamos, o por cada comida, porque puede ser a la carta, nos va a hacer una donación también. El año pasado, él fue el que nos donó todo lo necesario para el café solidario. Uh-huh. Este año quiso un poquito más y nos pidió que nosotros pusiéramos que querían hacernos un poco más.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos permitió que en las cartas vaya un detallito de nuestros proyectos y pues eso, para lo que es, y explicando uh-huh. que por esa comida se va a donar un tanto por cien. Que
bueno,
no quiere,
pues qué maravilla.
Que sea anónimo, pues sí, él no quería publicidad, pero yo creo que en conciencia lo debo de decir.
Claro, bueno, dicho queda, ¿no? Sabemos que vais muy apuradas, ¿no?, para acercaros ahora hasta el femenino, así que vamos a ir finalizando, pero no
estamos
sin antes... ya estáis en la puerta, fíjate. No sin antes señalar un poco, Josefina, todo lo que hay previsto el fin de semana, porque va a ser una agenda muy completa. El programa de visitas de la misionera será muy apretado, porque pasaréis por Afonsagrada, Santiago de Compostela, Sarria, Lugo, incluso está prevista una visita a la Facultad de Dirección y Administración de Empresas en los próximos días, es decir, que va a estar muy, muy ocupada, ¿no?
Pues sí, la pobre, las machacamos, porque lo que pasa es que ellas son tan buenas y tan entregadas que lo de Santiago es como, no sé, un pequeño detalle que queremos nosotros hacerle porque no conoce Santiago y pobre, me decía, no, porque es que yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar, y digo, sí, a trabajar sí, pero es que, bueno, pues hija, el centro de peregrinación universal que tenemos, pues queremos llevarla.
Qué mínimo, ¿verdad?, que conozca Santiago de Compostela, está claro, sí.
Y también el domingo, que te has olvidado, el domingo nos vamos por la tarde al Santuario del Corpiño.
Ah, es verdad, sí.
Que nos tiene allí el sacerdote todos sus grupos, más el pueblo, porque es muy importante. Es importante, pues eso, los donativos para poder financiar estos proyectos. Pero es muy importante que la gente se dé cuenta de lo que aquí tenemos y de lo que en otros les falta. Es que son 735 millones, millones, es que nos decimos así, yo siempre digo... que no son cifras, detrás de esas cifras hay un rostro, que pasan hambre en el mundo.
Claro.
Según la FAO, en el año 2024, 375 millones de personas han pasado hambre. Es que eso es terrible.
Claro.
No nos damos cuenta porque aquí lo tenemos todo.
Qué grande esa labor que realizáis desde aquí, desde Manos Unidas,
bueno,
de luego.
Pero sobre todo la que realizan estos misioneros, sí, allí. Mira, hoy nos puso un vídeo de la obra que hizo allí Manos Unidas, empezando por una escuela con, creo, no sé si soy exacta, con 32 alumnos. Hoy tienen 1.200 alumnos. Empezamos financiándoles una escuela, a continuación un colegio, a continuación un comedor, o antes del colegio creo que ya fue el comedor, para que los niños comiesen, por lo menos, pues eso, un plato fuerte al día. Luego el instituto, y ahora creo que tienen en mente, si no me confundo, pedirnos financiación para un centro de formación profesional, porque ellas se dan cuenta que, y ahora los niños estos que no tienen posibilidades de ir a la universidad, ¿qué hacemos?
¿Qué
los
hacen?
Dejamos
claro,
otra vez en la calle. Y entonces, pues bueno, Manos Unidas les va a financiar un centro de formación profesional, que ya lo hicimos en Burkina Faso, que por cierto está muy cerquita.
Sí.
Allí eran las hermanas de María Inmaculada, que tuvimos aquí en Lugo, y allí se les financió también, se empezó con una escuela, luego un internado, porque se dieron cuenta de que las niñas venían de muy lejos y no les venían, porque, pues eso, no daban caminado tanto. Entonces se les hizo un internado, a continuación un colegio, a continuación un instituto y a continuación un centro de formación profesional. Y allí se les dio, después cuando terminaban allí de formación profesional, tuvo, tenía peluquería, tuvieron informática, costura y no sé, no recuerdo si alguna especialidad más. Se les daba a cada especialidad, si era peluquería, un equipo de peluquería, si era informática, un ordenador, para que ellos ya pudiesen empezar a trabajar. Están felices,
sí.
Y nosotras, de verdad que yo he recibido, se lo decía ayer, no sé si era en el programa regional, no recuerdo, yo decía, yo es que no conocía Manos Unidas cuando a mí me pidieron que hiciese este servicio, y recibí mucho más de lo que he dado.
De lo que está dando,
pero
bueno.
Muchísimo.
Pues tendremos ocasión de hablar.
Porque ya estamos entrando.
Sí, claro, que nos hacemos cargo. Josefina Varela, nos encanta la labor que hacéis tanto desde Manos Unidas como en este caso también la Congregación Hermanitas de la Anunciación desde Costa de Marfil.
Que te interrumpa, sí. Por favor, que la gente se anime, que de verdad que es una bendición. Es una bendición.
Claro que sí. Pues Josefina Varela, presidenta de Manos Unidas, gracias por estar con nosotros y que continúe esa maravillosa labor que hacéis. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Fue
gracias.
Un placer.
Gracias.
Gracias, un beso. Adiós.
Y es ese relevo generacional y esa implicación que piden de la gente a largo plazo, ¿eh? Porque sí es verdad que somos solidarios, pero se necesita un compromiso que vaya más allá de esas acciones puntuales en las que casi todos, el que más, el que menos, todos colaboramos. Llegamos a la 1:26, que ya se cumplen. Tenemos buenos, maravillosos consejos, enseguida información necrológica. Seguimos aquí en el mediodía de la COPE.
Este inverno, si queres facer un bo cocido para combater o frío, Atilano Anllo é a túa mellor elección. Lacóns, butelos, chourizos, cacheiras, androllas, soás, costelas, panceta... Todo o que precisas no teu establecemento de confianza ou na nosa tenda no polígono de Vilalba. Proba tamén o noso xamón Duroc, baixo en sal, os torrendos, os chourizos ceboleiros e as tripas comas da casa. E lembra, agora coa tenda online, atilanoanllo.com, recibes todo na túa casa de forma sinxela e cómoda. Atilano Anllo, a tradición que se comparte. Máis de 50 años de calidad artesanal. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaise lounge o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo. We'll be right back.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas, vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves, estás en un pispás. Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Agora calidad de precio en peles para cociñas o estufas. Y atención, también todo para matanza, tripas, pimentón, sal e, como no, productos salgados e patacas para o cocido. Ah, y también viño en botella o box, de 5 a 15 litros. E como siempre, o mejor precio, sin intermediarios. Aberto de lunes a venres de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol, siempre tenemos productos de atempada na que esteamos. Como siempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a Xiña, a Rábade o a Lugo.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, en Avenida de A Coruña 127, en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, en Avenida de A Coruña 127. Centro especializado en Lugo en audífonos, con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera está solucionado.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE Más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas.
A señora dona Flora Marina Vázquez Andión, natural de Abieira, Marzá, Palas de Rei, faleceu día 5 de febreiro do 2025 aos 79 anos de idade despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu home, Ángel Santiso Castro. Fillo Daniel Ángel Santiso Vázquez, filla política Marta Pallín Pernas. Irmáns José, falecido, Gúmer Sindo, falecido, e Hilda Vázquez Andión. Irmáns políticos, Angélica Miranda e Emilio Vázquez. Aurora e Josefa Santiso. Salustiano Fernández, falecido, e Daniel Rivas, falecido. Afillados, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa ánima e a asistencia á conducción do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves, ás 5:45 da tarde, dende os velorios Campo Mayor ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Marzá, Palas de Rei. onde se celebrará o funeral ás 5 e seguidamente a inhumación no panteón familiar da demandita parroquia. Favores que agradecerán. Capela ardente, velatorios Campo Mayor, xa número 1. Palas de Rei, funeraria e velorios Campo Mayor.
O señor don Alfredo Vázquez Rouco, fundador de Transportes Vilacova, viúvo de Consuelo Simón Vidal, natural de Salaia, Palas de Rei, faleceu en Lugo día 6 de febreiro de 2025, aos 93 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Alfredo, Antonio e José Manuel Vázquez Simón. Fillas políticas Teresa Montes e Silvia Fidalgo. Netos Diego e Lara Vázquez Villasante. María e Lucía Vázquez Castro. Irmáns Florinda e Antonio Vázquez Rouco. Irmáns políticos, afillados, sobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa ánima e asistencia á conducción do cadáver, acto que terá lugar mañá venres, día 7, ás 5 menos cuarto da tarde, dende os velorios Campo Mayor ata a igrexa parroquial de San Pedro de Salaia, Palas de Rei, onde se celebrará o funeral ás 5 da tarde e seguidamente a inhumación no panteón familiar da devandita parroquia. Favores que agradecerán. Capela ardente, velorios Campo Mayor, sala número 2, Palas de Rei. Nota. A capela ardente abrirase hoxe xoves ás 5 da tarde e o rosario rezarase ás 8. Funeraria e velorios Campo Mayor.
La señora doña Manuela Núñez Díaz, viuda de Antonio López Souto, de casa de Xanares de Coto, falleció en Lugo el día 5 de febrero del 2025, a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hijos José Antonio, Benigno, Encarna y María José López Núñez. Hijos políticos Sara Díaz, Elena López y Alfonso López. Nietos Sara López, María y David López, Miguel Antonio, Óscar y Daniel Roberto López y Víctor y Noelia López. Nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio de Ocorgo hasta la iglesia parroquial de San Martín de Folgosa, Ocorgo, donde a su llegada tendrá lugar el funeral por su eterno descanso y seguidamente su inhumación en el panteón familiar. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla ardiente, sala número 1, tanatorio de Ocorgo. Funeraria Ferreiro, tanatorio de Ocorgo.
Doña Mercedes Pardo Penado, Chiruca, falleció en Lugo el día 5 de febrero de 2025 a los 70 años de edad. Descanse en paz. Su esposo Germán Sánchez Quintana, hijos Ignacio y Óscar, hijas políticas Mónica y Laura, nietos Teo, Mateo, Alex, Greta y Mauro. Hermano José Manuel, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia y amigos despedirán a la finada en un acto civil mañana viernes día 7 a las 12 del mediodía en la capilla de velatorios lucenses Arieiras. Favor que agradecerán. Capilla ardiente velatorios lucenses Arieiras, sala número 6. La incineración se realizará en la intimidad familiar. Funeraria Fernández.
El señor don Manuel Gude Gude, de casa de Cavadas de Fontoira, Ocorgo, falleció en Segovia el día 5 de febrero del 2025, a los 89 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Esposa Josefa Navarro Prieto. Hermanos Amparo y Paco Gude Gude. Hermana política Maruja Núñez, viuda de Augusto Gude. hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que, por su eterno descanso, tendrá lugar mañana viernes a las 12 de la mañana, mañana viernes a las 12 de la mañana, en la capilla del tanatorio y, seguidamente, la conducción del cadáver al cementerio de Santa María de Franqueán o Corgo, donde tendrá lugar su inhumación en el panteón familiar. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, sala número 2, tanatorio de Ocorgo. Nota: hoy jueves se celebrará una misa de velatorio a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Ferreiro, tanatorio de Ocorgo.
Primer aniversario del señor don José Fontela Méndez, de Casa de Peña, viudo de Nieves Peña Casas, que falleció en su casa de San Fid de Paz, Outeiro de Rei, el día 9 de febrero de 2024, a los 93 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija Josefa Fontela Peña, hijo político Manuel González Lombao, nietas Noelia y Marta González Fontela, hermanos Herminia, Gloria, viuda de José Iglesias, Hermelina, viuda de José García y Ángel Fontela Méndez, hermanos políticos Dositeo Rubinos y Josefa Méndez, ahijada María de los Ángeles Fontela Méndez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado día 8 a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Fid de Paz, Outeiro de Rei. Favor que agradecerán. Funeraria Serfuja.
A señora dona Flora Marina Vázquez Andión, natural de Abieira, Marzá, Palas de Rei, faleceu día 5 de febreiro do 2025 aos 79 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu home, Ángel Santiso Castro. Fillo, Daniel Ángel Santiso Vázquez. Filla política, Marta Pallín Pernas. Irmáns, José, falecido, Gúmer Sindo, falecido, e Hilda Vázquez Andión. Irmáns políticos, Angélica Miranda e Emilio Vázquez. Aurora e Josefa Santiso. Salustiano Fernández, falecido, e Daniel Rivas, falecido. Afillados, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa ánima e asistencia á conducción do cadáver, acto que terá lugar hoxe xoves ás 5:45 da tarde dende os velorios Campo Mayor ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Marzá, Palas de Rei, onde se celebrará o funeral ás 5 e, seguidamente, a inhumación no panteón familiar da demandita parroquia. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Velatorios Campo Mayor, Sa número 1, Palas de Rei, Funeraria e Velorios Campo Mayor.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
8:43 minutos que se cumplen en este momento. Vamos a acercarnos hasta el municipio de Guitiriz. Seguimos nuestro recorrido por la geografía lucense en este jueves, en este 6 de febrero. Y vamos a hacerlo hoy hablando de un tema que ya tocábamos ayer aquí en nuestra palestra informativa. Recordarás que hablábamos con el Bloque Nacionalista Galego de ese municipio que lamentaba que el Ayuntamiento de Guitiriz no se posicionase sobre el parque eólico de Satrebares, un nuevo megaparque que va a afectar a docenas de viviendas de varias parroquias como Labrada y Osvilares, que van a ver cómo esos megaeólicos de 200 metros de altura van a estar en las inmediaciones de sus viviendas. Bien, hoy tenemos noticia recién salida del horno, como aquel que dice, porque el Concello de Guitiriz ha anunciado que va a habilitar el único punto oficial de recogida de datos sobre este parque de Satrebares. Lo hará el miércoles 12 de febrero. Marisol Morandeira, alcaldesa, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenida.
Hola, buena tarde.
Pues parece que está habiendo algo de polémica en relación a este parque eólico que está previsto y que va a afectar, como apuntábamos, especialmente a esas dos parroquias. Está habiendo, sabemos que movimiento veciñal, se están informando veciños, pero ustedes ya dende o concello anuncian que vai a haber ese punto de recollida de datos sobre o parque a próxima semana, non? O día 12 en concreto. ¿Qué significa exactamente este punto de recollida de datos? ¿Non é informativo? ¿Non é informativo? ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, esto trátase que, como xa explicamos na reunión que se fixo a semana pasada na Escola Banera, o que se trata aí é de recoller datos de fontes, de outro tipo de elementos que poida, sobre todo de fontes, porque eu vin a xente moi preocupada polo tema das augas, destas traídas veciñais que ten a meirande parte da xente aquí no rural. Entón, bueno, no proxecto non se recollen, bueno, non se recollía nin a décima parte das fontes que se están a aproveitar agora mesmo. Polo tanto, o que nos vamos a facer cando presentemos as alegacións é pedirlle á empresa que teña en conta non solamente as captacións de auga que la traía no seu proxecto, sino todas as captacións de auga que neste momento estánse aproveitando para o consumo de auga potable na xente, que moita dela non ten ni siquiera un plan B, é dicir, non teñen outro xeito de ter auga
non existe auga de traída, non, para moitas desas vivendas, claro.
Exactamente, non existe auga de traída municipal. Entón nós, pois, o que quedamos ese día, houve xente que xa ali mesmo na reunión pois tiña a ubicación desas fontes das que se están aproveitando e comunicou unha salí a consultoría que se vai encargar de redactar as alegacións, pero como había xente que non estaba avisada de que iso iba a ser así, pois o que nos comprometemos foi a poñer un día de momento, se é necesario arridanse máis datas, para que a xente, bueno, vai a vir aquí o responsable na consultoría de que nos vai a preparar esas alegacións e a xente pode vir e facilitarlle a ubicación deses aproveitamentos. E é, bueno, eso o que se lle da publicidade no día de hoxe e tamén un pouco avisar de que as alegacións que presentará o Concello, que facilitará un modelo genérico tamén para que os veciños poidan presentalo eles, van a recoller os datos que nos traigan aquí os veciños. É dicir, non, porque, bueno, non sei si como houve distintas reunións, e houve outro tipo de, que se alguén quere preparar as alegacións, vamos, perfectamente, só faltaba, pero, bueno, que sepa todo o mundo que nos, nas alegacións que presente o Concello oficialmente e no documento que se prepare de alegación xenérico, pois se van a tener en conta os datos que se recollan aquí no Concello. Ese día, os datos que se recolleron o día da xuntanza, e se é necesario poñer outra data, pois poñeremos outra data para acabar de recopilar todos os datos que poidan afectar as alegacións que nos presentemos. E iso é o que quere decir esa publicación, para que a xente teña claro que si quere que conste a súa afección, a súa fonte, a súa construcción que está afectada por patrimonio, o que seña, si quere que eso conste nas alegacións do Concello, tennos que vir a traer aquí ese dato.
¿Hasta qué día se poden presentar as alegacións?
As alegacións están para presentar ata o día 14 de marzo, se non recordo mal. O sea que temos todavía, porque houve aí un erro, houve que fazer outra publicación e ademais nós tuvemos unha comunicación individualizada ao concello, é dicir, ao concello como afectado, e bueno, temos un período de alegación solo para nós. Pero as alegacións genéricas poden se presentar ata o día 14 de maio.
En que senso van as alegacións do concello? Nesto que nos acaba de apuntar, relacionado con esas fontes e esas...
Bueno, esa é unha das casuísticas que se van a contemplar, pero bueno, despois pues, tamén as alegacións do concello van a ir van a mencionar todas e cada unha das eivas que ten o proxecto, a nivel legal, a nivel pues, social, a todos os niveis, es decir, fíxose por parte da consultoría un estudio en profundidade detallado dese proxecto e todas as eivas que van a que se prevean pues, en relación a distancias, en relación a afeccións que non están contempladas, en relación pues, eso, ás fontes das augas, bueno, en todo o que se vexa que ten unha eiva o proxecto, vai a ir recollido nas alegacións que se van a facer dentro do Concello.
Porque onte dentro do Bloque Nacionalista Galego facía referencia a que pues ese eólico, esos muiños, non, de 200 metros que iban a estar moi preto das casas, non? Non sei cal é a distancia legal que hai para a instalación deste tipo de elementos.
Mira, as distancias varían, porque as distancias que permita a lei, bueno, así un pouco por encima, que eu tampouco non son unha experta, non? Pero sí polo que tuve en ocasión de valorar e de ver tanto coa consultoría como o día que se fixo a exposición, a xuntanza, é distinto a distancia que ten que manter a un núcleo rural como a distancia que ten que manter a unha vivenda illada, o que se chama unha vivenda illada, vale? Entonces, cando hai un núcleo rural delimitado, pois a distancia está relacionada coa altura do eólico. En cambio, cando é unha vivenda illada, pois é unha distancia estipulada. Claro, falase de unha vivenda illada cando hai unha única vivenda, pero hai de decir que aquí no noso concello, na poligonal que afecta a ese parque eólico, solamente hai unha vivenda definida como illada, vale?
Sí.
E esa vivenda, en este momento, non está habitada. Claro, xa sei que pode estar habitada en calquera momento, pero quero dicir, esa casuística solo se dá con unha vivenda en toda a poligonal do parque eólico. Todo o demais está delimitado como núcleo rural. E sí que é verdade que cando te xas delimitacións de núcleo rural, que neste caso nós, pois con noso plan xeral, témolas, pois as distancias non son estándares. Digamos que van un pouco en relación á altura do eólico. Digamos que eso de alguna maneira beneficianos en canto a ter unha protección distinta a xeral, digamos, en canto a relación de distancias. Non sei se me expliquei.
Sí, perfectamente.
Ben. Entonces, claro, bueno, pues todo eso é o que hai que ver, o que hai que valorar. Por aquí, polo concello, tamén pasa un gasoducto que tamén ten unha normativa específica con respecto aos parques eólicos. E, bueno, despois tamén o que nos preocupa moito é a liña esa de alta que atravesa o concello. E respecto a eso, pues, tamén temos distintas eivas que señalar, porque hai moitos núcleos tamén rurais afectados por esa liña de alta, que é a liña de evacuación, e que hai outra liña tamén de alta no concello que pode, bueno, pues, se non se pode utilizar, pues pode ir paralela para que as afectacións, bueno, distintas cousas. Nos non temos que decirle á empresa como ten que facer, nos o que temos que señalar en o proxecto as eivas que ten, e que os promotores do proxecto propoñan solucións. Nos non podemos facer ese traballo teño que facer eles. O traballo que temos que facer nos, e como concello, como defensor, para defender os intereses, o interés xeral dos veciños e do concello, nos o que temos que facer é un estudio en profundidade do proxecto e sinalar todas as eivas que ten o proxecto.
Pois dito queda, lembramos ese único punto oficial de recollida de datos sobre o parque eólico Satrebares o mércores 12 de febreiro, e lembrar que dende este pasado lunes en día 3 tamén hai disponible un punto informativo sobre as afeccións a particulares na casa do concello. Entendo que vai estar durante as próximas semanas traballando, non, Vixente?
Todo o tempo, mentras dure o plazo de alegacións, van a estar aquí a disposición as relacións de bens afectados tanto polo parque eólico en sí como a línea de alta que vai no concello, e tamén pois, os mapas onde se pode ver pois, onde van a instalar cada o recorrido da línea, onde hai previsto a instalación de distintos eólicos, e bueno, eso vai estar aquí a disposición no concello mentras dure todo o plazo de alegacións.
Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, grazas por estar con nós, moi amable.
Grazas a vos, como sempre, un saúdo. Gracias.
Foto Flash Lugo en Ruadas Fontes 90 te invita a conocer su colección de álbumes digitales para bodas, bautizos y comuniones con un acabado laminado brillo y antihumedad. También podrás ver nuestras grabaciones de vídeo en 4K. Foto Flash, reportajes realizados con naturalidad y acabados personalizados. No lo dudes, para realizar tu reportaje fotográfico o de vídeo, Foto Flash Lugo en Ruadas Fontes 90, al lado de los institutos de Apiringaya, es tu mejor opción. Solicita presupuestos sin compromiso.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En el tramo final de nuestro programa de este mediodía de la cadena COPE. Estamos muy festivos, ¿eh? Vamos a hablar de fiestas y de lo que va a ocurrir aquí en Lugo, porque ya sabéis, lo contábamos, creo que ayer, ¿no? Ayer ya avanzábamos que el gobierno local tiene previsto poner un poquito de orden en la organización de los festejos de este municipio, tanto aquí en el centro como en todas las parroquias afectadas del municipio de Lugo. Y desde las comisiones organizadoras, pues no están viendo con muy buenos ojos todos los cambios que se prevén. Barú Domínguez, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buena tarde, aquí de festa, en pleno mediodía, sesión vermú, digamos.
Festa, Rachada, estamos de sesión vermú, vamos, que nos falta o vermú literal, ¿no? A música de momento atemos.
Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, si fai falta.
Si fai falta. Bueno, ¿qué está pasando? Porque parece que tenemos un poco revolucionadas las comisiones organizadoras de festejos. Estamos a falar de Lugo, Lugo municipio, ¿eh? Que no se nos poñan tampoco nerviosos noutros concellos, ainda que todo se pueda andar, porque empieza un y al final van todos detrás.
A cuestión é que, ainda que estemos en horario de sesión vermú, o que máis afectaría sería altas horas da madrugada, por poñer o contexto. Como ben dicías anteriormente, pois hai uns días, pois a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, o tenente de alcalde, ou de alcaldesa, como poñen nas notas de prensa, Rubén Arroxo, pois xuntáronse con representantes das comisións de festas para explicarles pois o novo procedimento para organizar os festeixos aquí no municipio. Para empezar, hai que, para evitar pois calquer tipo de suceso, de incidencia, como xa houve en meses anteriores, comunicar a celebración de calquera festexo cun mes de antelación e ten que autorizala o Concello. Tamén hai que depositar unha fianza e haberá, que isto é o máis polémico, un límite horario que intentan establecer sobre a unha da madrugada en días entre semana. O feito é que se trata de conxugar dous dereitos que están aí un pouquiño solapados, como é o dereito a pasarlo ben, a ir de festa, sobre todo para xente máis nova e porque non somos tan novos tamén, e tamén o dereito ao descanso das persoas que teñen que madrugar, que teñen que traballar. Escoitamos en primeiro lugar a alcaldesa de Lugo, a Paula Alvarellos.
Todo isto vai nos a permitir, por unha banda, que os representantes das comisións traballen de forma máis segura, e por outro tamén a chegar orde ao procedimento e contar con tempo suficiente para efectuar as comprobacións técnicas necesarias por parte da administración.
Eu me pregunto, hasta o momento actual as comisións de festas non comunican con certa antelación que van a organizar festexos? Entendo que sí, non? O sea, tampouco ninguén espera o último mes para facer este tipo de cousas.
Teñen que comunicar, o que pasa que agora queda por escrito no, bueno, neste primeiro borrador, neste novo procedimento, para facelo cun pouco de seguridade. Bueno, como sempre, o asunto é polémico. Unha das cuestións xa comentamos anteriormente que as comisións pediron ao Concello que amplíe o horario entre semana, especialmente na noite dos xoves, que igual, por exemplo, os que somos de Vilalba, Sarria, Monterroso, de outros lugares, pois un xoves pola noite pois é un día calquera, pero aquí en Lugo, que é cidade universitaria, igual non tanto como Santiago de Compostela ou a Coruña, pois hai rapaces, hai rapazas que aproveitan ese día para facer a súa saída nocturna. Pois ben, nas comisións din que non é factible rematar a festa a unha da mañá, porque as verbenas moitas veces non comezan ata pasadas as 11, e tamén unha cuestión interesante, sobre todo aquí en Galicia, que temos a verbena pois case como patrimonio, incluso houve hai anos pois ese intento de facer o recoñecemento de que tivese pois un recoñecemento cultural aquí en Galicia, e por exemplo unha orquesta, por exemplo París de Noia ou Panorama, que escoitábamos algunha dela aquí, pois se empezan as 11, hai que cortar case a festa cando está comezando. Pois por este motivo, din que queren prolongar a festa polo menos ata 3 da mañá, que coincida co horario dos bares e outros establecementos que pechan a esta hora. Escoitamos a José Manuel Rodríguez, que precisamente é responsable dunha comisión de festas aquí na cidade de Lugo.
Podemos ver se un parte dunha orquesta para que toque 2 horas. No pasado, tivemos que parar a unha cuando a xente viña para a festa, nos desmontando a orquesta. Unha vez que facemos unha festa o ano, se os bares cerran as 3, pois o mínimo que nos deberan dar era hasta as 3. O único que estamos pedindo é 2 horas, como a nosa Milagrosa, Peringalla, bueno, pois un pouco todos. Non somos exclusivamente o bar de San Antonio.
Eu, cando salía da casa aos 20 anos, salía precisamente sobre unha ou unha e media, o sea, sí, que sí. Con eso xa digo todo, non?
Prepararse, etcétera, bueno, leva un tempo. E, bueno, e para rematar, outras cuestións coa que non están de acordo a xente das comisións de festas é con esa fianza que deberían depositar. Din que xa pagan un seguro de responsabilidade civil, como en outro tipo de actividades, é que con isto xa debería facer fronte a posibles danos. Escoitamos de novo a José Manuel.
Entonces era unha cousa que nós queríamos, que habíamos recalcado moito, que queríamos que non la sacaran, porque ter un seguro de responsabilidade civil creíamos que estaba todo suficientemente coberto. E bueno, pois non, eso non lo concederon. Incluso nos puñeron pois unha fianza de 50 euros por posto, e 100 por carrusel grande.
Bueno, pues ahí está esa fianza. No vai exento de razón, José Manuel, ¿eh? A mí parece que, oye, si hay un seguro, pues hay un seguro, en fin.
Duplicidades varias.
Barú Domínguez, que muitísimas grazas por estar con nós, imos de festa, imos pa sesión vermubeña, que chegan as señales horarias, así que agora quedamos co mediodía, Jorge Bustos e Pilar Cisneros, e ti máis eu nos vamos de sesión vermu, grazas.
Aí vamos, grazas. Hasta luego.